Vamos a ir en nuestras Biblias a Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 7. En esta mañana vamos a estar viendo Primera de Timoteo, capítulo 3, versos 1 al 7. Con la ayuda del Señor, en esta mañana vamos a poner nuestra atención en Dios y vamos a ver lo que Dios nos dice por medio de su palabra, por medio de su santa escritura. Y vamos a hablar de los diáconos y de la oficina también del pastor, dos diferentes oficinas eclesiásticas de las cuales la palabra habla. Vamos a ver las cualidades, los requisitos que se necesitan para poder ser una persona calificada para estar en el ministerio. Y en esta mañana empezamos con el plan de Pablo, el plan que Pablo presenta para la vida en la iglesia local. Y Pablo menciona dos oficinas eclesiásticas que son bíblicas y que se encuentran en la iglesia local hoy día. Primero es la oficina que llamamos la oficina del obispo, supervisor, anciano, pastor, y la oficina también del diácono. En esta mañana oramos para que el Señor nos ayude a entender la verdad de su palabra, la responsabilidad de su palabra, que nosotros podamos tomar esta palabra que tú nos has dado con honor y reverencia. Nosotros oramos, Señor, para que tú nos hables a nuestros corazones y que estas verdades puedan quedar impregnadas en cada uno de nosotros en esta iglesia. Señor, pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver el plan que Pablo presenta para la vida en la iglesia local. Pablo menciona dos oficinas eclesiásticas que son bíblicas y que se encuentran en la iglesia local. Primero está la oficina de lo que llamamos obispo, supervisor, anciano o pastor. Estos títulos son intercambiables en las Escrituras. Describen el mismo oficio de diferentes puntos de vista. Y segundo está la oficina del diácono. Y hay también otras iglesias que han tratado de poner una tercera oficina, y esto varía, pero nosotros nos acomodamos a las dos oficinas bíblicas o las dos posiciones eclesiásticas, oficinas eclesiásticas que se mencionan en la palabra. Entonces, aquí nosotros vamos a ver las calificaciones o cualificaciones para un líder de la primera oficina, que es la oficina pastoral. De las dos oficinas, en esta mañana nos vamos a enfocar en la primera, en la oficina que concierne a lo que es un obispo, un supervisor, un anciano y un pastor. Y esto es muy importante para nosotros poder saber a quién ponemos como líder en una iglesia. La iglesia no puede tomar una decisión en muchos casos si el 75% de la congregación no está de acuerdo con lo que se está haciendo. Y nosotros tenemos que ver aquí las calificaciones bíblicas para poder servir en la primera oficina de obispo, anciano o pastor. Así que en lo que se llama oficina pastoral, nosotros vamos a ver en esta mañana 16 calificaciones para la oficina pastoral. Pueden tomar notas porque vamos a tratar en esta mañana de 16 puntos o 16 calificaciones que se necesitan para estar en esta oficina pastoral. Así que si pueden tomar notas, hemos dividido en 16 puntos o 16 calificaciones lo que explica aquí Primera de Timoteo capítulo 3, del verso del 1 al 7. Y que el Señor nos dé entendimiento de estas cosas. Así que vamos a ver esta lista junto. Vamos a ver la forma en que Pablo introduce. Creo que hay algo valioso aquí. Pablo dice, palabra fiel es esta. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Buena obra desea. Antes de Pablo mencionar las calificaciones, Pablo inmediatamente dice que la oficina del obispado, del pastor, del anciano, es una buena obra. El que desea esto, desea una buena obra. Pero cuando miramos las calificaciones que se necesitan para ser un obispo, un anciano, un pastor o un supervisor en la iglesia, podemos ver que muchas personas se asustan y no quieren seguir en esa dirección. Así que Pablo afirma que el que desea esto, desea buena cosa y que esa es una palabra fiel. Esta oficina primera, que es la oficina de un obispo, de un pastor, tiene requisitos. Nosotros habíamos mencionado antes esto en una declaración anterior. Pablo dice que esta es una palabra fiel de que Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pablo quiere que Timoteo entienda que Jesús vino a salvar a los pecadores. Y Pablo dice, yo soy el primero de todos los pecadores y Jesús vino para salvarme. Entonces, con ese mismo tipo de fuerza, de ánimo, es que Pablo está diciendo en el capítulo 3, esta es una palabra fiel, la que estoy diciendo aquí, que si alguno quiere ser un anciano, un supervisor o un obispo en la iglesia, desea una buena cosa. Pero Pablo, en lugar de desanimar a los que desean ser obispo, en lugar de desanimarlo, él le da las calificaciones que tiene que tener una persona para poder ser un supervisor de la iglesia. A veces podemos ver personas que tienen habilidades, que tienen dones para muchas cosas, tienen deseos de muchas cosas, pero para ser obispo, para ser un pastor o para ser un anciano en la iglesia, hay que tener ciertas calificaciones que vamos a ver en esta mañana. Con esto dicho, también podemos decir que el deseo es muy importante. Entonces, necesitamos el deseo y la calificación para poder ser un obispo, para poder ser un supervisor, un anciano o un pastor. Se necesitan esas dos cualidades. Se necesitan el deseo de la persona y también las calificaciones que Pablo da aquí en estos versículos de Primera de Timoteo. Así que eso ahora, con esto ya dicho, esta introducción, vamos ahora a hacer la lista de las cosas que se necesitan y que son necesarias para que una persona pueda ser un anciano, un supervisor, un obispo o un pastor de una iglesia. dice el apóstol Pablo en el verso 2 que el obispo debe ser irreprensible. Cuando nosotros miramos la palabra irreprensible, quizá podemos pensar muchas veces que se está refiriendo a que debe ser una persona sin pecado, y en verdad no es eso lo que significa. No es que la persona que es irreprensible no tiene pecado, sino que todos podemos luchar con el pecado y lucharemos con el pecado toda la vida. Pero el que confiesa el pecado y se aparta alcanzará misericordia, dice la palabra de Dios. La importante implicación aquí es que el hombre debe de ser sin reproche y no abierto a la censura. Con eso podemos decir que el obispo, el anciano o pastor o supervisor de una iglesia debe ser una persona a la cual no se le acusa legítimamente de acto malicioso o de pecado flagrante. No debe tener pecados ni malicias, sino que debe mostrar un patrón consistente de una persona piadosa que lleva la sana doctrina, que aún siendo imperfecto es un ejemplo para el rebaño y que es un ejemplo en el cargo en el que se le ha dado como pastor. Esta persona tiene que ser un ejemplo en lo que él hace y en lo que practica. Hay muchas enseñanzas que podemos y ilustraciones que podemos utilizar ahora para nosotros aclarar esto. Si nosotros vamos y miramos en el capítulo 5, versículo 7, aquí podemos ver que dice que manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 7, dice, manda estas cosas también, que sean irreprensibles. Y aquí él está hablando sobre las viudas. Y otro ejemplo, otra ilustración, la podemos encontrar en el capítulo 6, versículo 14, cuando dice, hablando de la buena batalla de la fe, dice que la persona debemos de guardar el mandamiento sin mácula, sin reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Y una cualificación de una persona irreprensible es que no es una persona que tiene avaricia. Es una persona que está entregada a lo espiritual y no a las cosas materiales de este mundo. En lugar de perseguir las cosas materiales o buscar lo material, busca lo espiritual. Tiene amor, paciencia, gentilidad, pelea la buena batalla de la fe. Esta es una persona irreprensible. Así que el primer cargo de una persona que desea la oficina de ser obispo, de ser pastor, de ser anciano, de ser un supervisor de la iglesia, debe ser una persona irreprensible. Esta primera calificación es muy importante y también nos lleva a la siguiente calificación, que es la número 2 en la lista. Pablo menciona varias calificaciones, son 16 calificaciones que vamos a mencionar en esta mañana y que vamos a tomar nota. La primera es que sea sin mancha, que sea irreprensible, que no sea una persona que tenga reproche, que no sea una persona de un mal ejemplo. Eso quiere decir irreprensible, no una persona sin pecado, sino una persona que es limpia y que tiene una conciencia limpia y que sus actos, sus acciones no son maliciosas, ni tiene un pecado flagrante o grande de qué acusarlo. Entonces, con esta primera calificación ya mencionada, la siguiente calificación que Pablo menciona es que un obispo debe ser marido de una sola mujer. El pastor debe de estar por encima del reproche y debe ser marido de una sola mujer. Y podemos entender esto de dos maneras. Primero, un pastor debe tener literalmente una sola esposa, prohibiendo que un hombre no sea polígamo, que es lo que vemos en Utah y con los mormones, que un hombre puede tener varias esposas. Esa no es una calificación para un pastor o para un obispo. El obispo tiene que ser pastor, supervisor y también marido de una sola mujer. Supervisor de la iglesia, obispo de la iglesia, y debe trabajar con su esposa también. Pero esta es la segunda calificación que Pablo da aquí en Primera de Timoteo, que debe ser marido de una sola mujer. Si no es marido de una sola mujer, entonces no es calificado para ser un pastor. Dice la palabra que los fornicarios, los adúlteros y los que son sexualmente inmoral y los que no son fieles estarán fuera. Un pastor no puede ser una persona que como cristiano se ha vuelto a casar. Después de haber sido el iniciador de un divorcio ilegítimo. Este es un escándalo y por esta razón ciertamente le impediría su eficiencia en el ministerio, especialmente entre los que tienen problemas maritales. Así que el pastor debe ser un hombre de una sola mujer y el éxito de su matrimonio servirá en gran medida para ayudar a su ministerio en la iglesia como una guía para la curación de los matrimonios rotos. El tal debe ser sin reproche y esto debemos de considerarlo seriamente. No sería una buena calificación esta para un pastor cuando, siendo cristiano, se ha casado varias veces, se ha divorciado, ya esos matrimonios no pueden ser matrimonios legítimos. Podemos ahí también ver ejemplos donde pueden ver adulterio en una persona que se ha casado múltiples veces. Eso traería un tipo de escándalo que no es saludable para la iglesia. Así que, siendo víctima de adulterio y de escándalo de no haber permanecido con una sola mujer, esas son cosas que lo pueden limitar o que lo limitan para ser calificado como una persona la cual va a ser un obispo, un anciano o un pastor de la iglesia. Podemos concluir que eso totalmente es una desventaja para una persona cuando no ha sido marido de una sola mujer. ¿Y cómo podría una persona así dar consejo a otras parejas que tienen un matrimonio roto cuando él mismo no ha sido un ejemplo? Cuando él mismo ha iniciado divorcios. ¿Cómo yo puedo fielmente dar consejo a otra persona si no he sido un ejemplo? Entonces, eso es algo que inmediatamente descalifica a una persona de ser pastor. Una persona calificada para ser pastor, para ser obispo, anciano, debe ser una persona que no está en relaciones ni en matrimonios rotos, porque entonces esto lo descalifica para poder también aconsejar la iglesia. El tercer punto que vamos a tratar en esta mañana, la tercera calificación de un obispo, pastor o anciano, es que esta persona debe ser una persona sobria. Debe estar literalmente, mentalmente, claro. Su mente debe ser una mente sobria. No puede ser una persona que está dado a usar droga o a estar en el alcohol continuamente, porque no sería una persona sobria. No debe ser una persona en ningún sentido envuelto en embriagarse en el vino. Una persona que se embriaga con vino no es una persona que está calificada para ser pastor, para ser anciano o para ser un obispo de la iglesia, porque esto lo descalifica, no es una persona sobria. Así que el pastor debe ser irreprochable, sin reproche en este sentido. Si no es visto como una persona de mente sobria, no es una persona calificada. Necesita estar de pie y en vigilancia y sobriamente. La persona que desea ser un pastor, un obispo o un anciano de la iglesia. Y la cuarta parte, el cuarto punto en nuestra lista, el cual vamos a mencionar en esta mañana, es que una persona que desea ser obispo, desea ser supervisor o pastor, es una persona que debe ser prudente. Esta palabra la encontramos como una palabra que se aplica a un pastor. Un pastor debe ser una persona prudente, debe ser una persona sana, que tiene control de sus sentidos y que tiene una mente correcta. Nosotros hemos escuchado también de muchas personas que no están correctamente en su mente. Pueden ser personas que sufren de demencia, que tienen ciertas enfermedades, impedimentos físicos, y son ejemplos de personas que pueden estar con una mente no sana y que no serían prudentes para estar en la obra ni estar llevando la iglesia y estar dirigiendo como un supervisor de la iglesia. El siguiente punto es que debe ser de buena conducta. Este es el punto quinto, la quinta calificación de una persona para ser pastor. Debe ser una persona de buena conducta. El pastor debe estar sin reproche en su comportamiento, pero también debe ser una persona modesta, humilde, con una conducta buena, que no sea una persona que es arrogante, que exhiba una conducta buena, que no sea una persona descuidada, que no sea orgulloso, que no quiera llamar la atención de él, sino la atención de Cristo. Eso es tener una buena conducta. Debe ser lleno de la gracia de Dios para poder lograr esto, exhibiendo una vida de piedad, de amor, de misericordia y de santidad en el temor de Dios. El comportamiento de alguien que desea ser pastor, obispo, anciano, debe ser una conducta buena e irreprensible. Una vez más, sirviendo de ejemplo al rebaño. La gente debe ver a Cristo en la persona. La gente debe ver a Jesucristo en la vida de un obispo, de un pastor o de un anciano. El sexto punto o la sexta calificación que vamos a tratar en esta mañana, siguiendo con esta lista, es que debe ser hospitalario. Un pastor, un obispo, un supervisor de la iglesia o anciano debe ser una persona hospitalaria, Debe tener un amor y una preocupación evidente por los demás. Debe tener una actitud extendida. Debe estar dispuesto a dar la bienvenida a otros en su hogar. Debe estar dispuesto a alimentar a otros. Debe estar dispuesto a cuidar a otros. Debe estar dispuesto a aconsejar a otros. Debe ser una persona generosa que muestra esta generosidad en su trato con los demás. Que este mundo no tiene muchas personas que son así hospitalarias con este tipo de conducta o este tipo de virtud que solamente viene de Dios. No debe estar distante, sino que debe estar dispuesto a estar entre las ovejas, poniendo sus necesidades a la par con las necesidades de la iglesia, y debe reflejar en su corazón el servicio a Cristo, quien lavó sus pecados en la cruz del Calvario. Así que un pastor, un obispo o anciano debe ser una persona hospitalaria. Esto nos lleva al punto número 7. Dice que la persona que es calificada para ser pastor tiene que ser una persona que es apta para enseñar, que puede enseñar, que tiene cierto conocimiento, que tiene un gran entendimiento de la palabra de Dios, no un neófito, no una persona que no conoce nada, ni un principiante en la fe. Un pastor debe ser alguien capaz de enseñar. No significa que un pastor debe tener el don de la predicación, sino que es apto para enseñar. Pero el punto principal es que debe tener una buena palabra de Dios. Debe ser capaz, debe tener los recursos de comprensión de la palabra. No necesariamente quiere decir que tiene que ir a una universidad, a un colegio bíblico o a un seminario, pero debe tener un buen y amplio entendimiento de la palabra de Dios para que pueda dividirlo como es debido. Así que Dios usa cualquier persona para llevar su palabra, para santificar y para hacer crecer a su pueblo. La calificación que nosotros vemos aquí con apto para enseñar es que tiene que tener dos cosas. Primero, que tenga los recursos y experiencia para enseñar. Y segundo, que sea capaz de enseñar esos recursos de una manera u otra. Así que el pueblo de Dios puede beneficiarse y aprender de una persona que es apta para ser pastor. En Tito 1:9 podemos ver aquí también algo que se relaciona con una persona que es apta para enseñar. Dice Tito 1:9 la siguiente palabra: que debe ser una persona retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Así que aquí hay una correlación entre lo que dice Pablo en Primera de Timoteo, capítulo 3, y también lo que vemos en el libro de Tito, capítulo 1. Hay una correlación entre los dos versículos. La persona que enseña esta palabra fiel debe también ser una persona con sana enseñanza y que pueda convencer a los que contradicen. Ese es un don, eso es retórica, la habilidad de poder convencer a otras personas y de poder persuadirlo con la palabra, y en este caso la palabra de Dios, la Santa Escritura. El punto 8 en nuestra lista es que un obispo, pastor o anciano debe ser una persona no dada al vino. Debe ser una persona templada. Esto tiene que ver con un tipo de persona o un tipo de pastor que no es entregado a ningún tipo de adicción que le traería reproches a su ministerio. Debe tener una mente y una conciencia clara, no una mente que está adicta a un vicio que puede ser alcohol, puede ser droga o cualquier otro tipo de vicio relacionado al vino. Entonces no es una persona apta, una persona que es dada al vino para estar como líder de la iglesia, como supervisor, anciano o pastor. Esto lo descalificaría si es una persona dada al vino. En el número 9, una persona no debe ser pendenciera, o no puede ser un pendenciero, no puede ser una persona violenta. Un pastor no debe estar listo para golpear ni para agredir al otro. Debe tener una piel gruesa, pero no una persona que busca siempre conflicto, sino que tiene la paciencia de Cristo. Tiene que tener un temperamento de una persona como fue Cristo, una persona pacífica. Tiene que ser un pacificador, no una persona violenta, para poder ser apto para llevar la palabra como obispo, pastor o anciano de la iglesia. Una persona ya que ha tomado las escrituras y la ha atesorado en su corazón, ya es una persona transformada, que tiene paz, que tiene paciencia, que tiene entendimiento y que puede de una manera correcta dirigir la iglesia. Una persona que es apta para ser pastor y dirigir la iglesia tiene que ser una persona que busca hacer la voluntad de Dios. No puede ser una persona que busca su propio deseo, sus propios deseos egoístas. No puede ser un dictador que solo hace lo que le parece. Debe ser una persona que se mira a sí mismo como un embajador de Cristo, que no es un embajador de sus propias ambiciones egoístas. Y un embajador es alguien que está actuando a favor de otro, en este caso a favor de Cristo, a favor de la causa de Cristo, no a favor de mis deseos egoístas. Así que ese es el 9º punto para una persona estar calificada para ser pastor: que no sea pendenciero, que no sea violento, que sea una persona pacífica. El 10º punto que vamos a ver es que una persona calificada para ser pastor es una persona que no debe ser codiciosa de ganancias deshonestas. Lamentablemente, aquí hay una calificación que debe hundir a muchos pastores. Un pastor no debe ser impulsado por el deseo de ganancia monetaria o material. Debe ser una persona hospitalaria y generosa, que no está dirigida por el deseo de tomar el poderoso dólar o el dinero. Cristo debe ser su pasión y no el dinero. Cristo debe ser su porción y no el dinero. Así como Dios era la porción de los levitas, así también Dios es la porción de un pastor. Depende de Dios y no de las riquezas, porque Dios es su suplidor. La espalda del pastor debe ser hacia las cosas del mundo. Un pastor debe dar la espalda al mundo y darle el rostro hacia Dios, poner su rostro hacia Dios, poner su mirada en Dios y no en el mundo, ni en la cosa que hay en el mundo. También un pastor no puede tener interés en lo que no es Dios. No puede ser arrastrado por las cosas de este mundo, ni por las punzadas del hambre material. No puede convencer a otros de que deben arreglar el reino de Dios. No debe tener el amor al dinero, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces ahora el punto número 11 es que un pastor debe ser una persona amable. Un pastor debe ser una persona compasiva. Un pastor debe ser una persona paciente. No debe ser áspero, no debe ser tosco. No debe ser forzado por su propia voluntad. Un pastor debe dirigir confiadamente a través del Espíritu Santo. Un pastor debe ser amable y buscar hacer la obra de Dios con amor y misericordia. Un pastor debe ser como un agricultor espiritual que siembra la simiente o siembra las semillas y espera que Dios traiga frutos a su debido tiempo. Dios es quien da el crecimiento. Nosotros hacemos la obra, pero Dios es quien da el crecimiento. Así que la persona que está como líder, como pastor, debe ser una persona que está dispuesta a decirle a alguien lo mismo mil veces si es necesario, recordando que las ovejas son todavía ovejas y que tienen necesidad de un pastor que sea amable, que represente adecuadamente la cualidad de un buen pastor, que represente la imagen de Cristo, que fue el pastor amable, que fue el buen pastor y que es y será el buen pastor, que era más amable y más paciente que sus discípulos. Debe recordar que el rebaño tiende a veces a desviarse y a poner la mirada en otras cosas que no es Dios, pero para eso es el pastor, para siempre dirigir a la iglesia y dirigir a su pueblo a que pongan la mirada en Jesucristo, que pongan la mirada en las cosas espirituales y no en las cosas de este mundo. El pastor debe ser una persona que está dispuesta a trabajar con pecadores arrepentidos, llevándolos tiernamente a las fuentes de la gracia de Cristo. Si alguien cae en pecado, un pastor debe tener compasión para restaurar a esa persona. Debe ser una persona que lo dirija y lo lleve al arrepentimiento, que sea un medio para que se produzca un arrepentimiento a través de Jesucristo, de la palabra y del Espíritu Santo. Así que volvamos a recordar, debe tener un deseo y este deseo también tiene que ver con el deseo de ayudar a la iglesia, de ayudar a las ovejas. El punto 12 es que un pastor debe ser apacible para ser pastor. Debe ser pacífico, no debe ser contencioso, no debe ser peleón, no puede ser fácilmente provocado, no puede ser movido a la ira, no debe ser avaro, sino similar. Este sería el punto 13 ahora. El punto 12 es que sea apacible. El punto 13 es que no sea avaro. La palabra avaro es similar a la palabra codicioso. Es una persona que ama el dinero, pero que además es de amar el dinero, es una persona que desea incontrolablemente tener dinero y que no está contento y que su mirada está puesta en el dinero. Y Hebreos capítulo 13, versículo 5, nos habla de lo que es una persona avaro o una persona que ama el dinero. El escritor de Hebreos explica y expresa de una manera eficaz, buena y clara este punto de una persona avara. Y si leemos la palabra, dice lo siguiente: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Así que este punto es muy importante. Nuestras costumbres, lo que nosotros hacemos, no puede tener avaricia. Y debemos de saber que Dios es nuestro proveedor y que Dios proveerá en todo tiempo. y que Él proveerá en Cristo, que es nuestra posesión. En el punto 14 encontramos también que una persona, para ser pastor, debe gobernar bien su casa, debe tener a sus hijos en sumisión, con toda reverencia. Su casa debe estar en orden y no entregada al caos. La próxima semana vamos a ver algo en el versículo 8, porque la próxima semana vamos a hablar las calificaciones para ser diácono. Esta semana hemos hablado de las calificaciones para ser pastor. ¿Cuáles son los 16 puntos que Pablo expresa aquí que necesita una persona para ser pastor? En eso no hemos basado en esta mañana, en estos 16 puntos. Pero la próxima semana estaremos tratando con los puntos de cuáles son las cualidades, las calificaciones para poder ser un diácono de la iglesia. Así que, con esto dicho, el punto 14, vamos a volver a retomar, es que debe ser una persona que gobierne bien su casa. Sus hijos deben de estar en sujeción. Debe ser una persona que tiene control de su propia casa. Y si vamos aquí al libro de Tito, capítulo 1, versículo 6, podemos leer las siguientes palabras: el que fuere irreprensible y marido de una sola mujer, y que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disilusión ni de rebeldía, esta es una persona que es apta para ser pastor, que es apto para dirigir la iglesia. Así que tenemos una gran implicación aquí. Una persona que no puede corregir a sus propios hijos, aun los hijos que son rebeldes, es una persona que tampoco podrá dirigir la iglesia. Ese es un gran y muy importante punto para una persona que desea ser pastor. Tiene que tener su casa bien gobernada y tiene que tener todos sus hijos bajo su sujeción. Una vez que los hijos salen de la casa y que ya están por su propia cuenta, ya nosotros solamente nos cuesta orar. No podemos cambiar de corazón, no podemos ya hacer más nada por ellos, solamente orar y darle consejo de un padre. Pero llega un tiempo en que ya el hijo es independiente, que ya no está bajo la cobertura y el gobierno del padre, la dirección del padre. Así que quizá ustedes no me verían como una persona que está dado al vino, pero puede ser una persona que como pastor esté teniendo problemas en este punto, de que no puede gobernar mi casa bien porque tengo un hijo que es rebelde. Pero aunque tenga lucha en uno de estos puntos, no quiere decir que estoy totalmente descalificado. Pero sí se debe cuestionar cuando uno de estos puntos no están en orden. Así que vamos a continuar viendo la palabra para ver lo que es gobernar bien su casa. Vamos a ir al Antiguo Testamento y vamos a ir a Primera de Samuel, capítulo 2. Y vamos a ver lo que dice aquí la Santa Palabra de Dios en la primera parte, o en el primer libro, el primer tratado, el primer libro escrito por Samuel, en el libro de Samuel. Vamos a leer versículo 22 al 25 y luego el 27. Dice la palabra de Dios, primera de Samuel, capítulo 2, versículo 22. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová, y se quede allá para siempre. Y Elcana su marido le respondió: haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destestes, solamente que cumpla a Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron al niño a Elí. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que pedí, dijo Ana. Si volvemos de vuelta a Timoteo capítulo 1, pero antes de ir a Timoteo capítulo 1, solamente vamos a dejar una referencia de que el capítulo 3 de Primera de Samuel, versículo 11 al 15, también podemos encontrar una buena referencia con relación a gobernar bien su casa y tener los hijos bajo sujeción. Y los hijos son dados por Dios, porque Ana recibió un regalo de Dios cuando recibió a su hijo. Así que las referencias en el Antiguo Testamento son Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 22 al 25. Y capítulo 3 del 11 al 15. Volviendo ahora sí a nuestro texto en Primera de Timoteo, vemos que Pablo pasa a elaborar sobre esa explicación de lo que es gobernar bien su casa. Un hombre que gobierna bien su casa es un hombre que puede trabajar en la iglesia y que puede dirigir la iglesia. Pablo confiesa que el liderazgo para dirigir y supervisar la iglesia es un reflejo de lo que es Cristo. El punto 15 en esta mañana es que una persona que es pastor no puede ser un neófito. Y esta palabra quiere decir un principiante, una persona que no sabe nada de la palabra. No es una persona que se convirtió recientemente o un creyente reciente y ya está dirigiendo la iglesia. Debe haber cierto conocimiento de lo que la persona está enseñando, y eso no se adquiere de un día a otro. Así que un nuevo creyente que acaba de conocer a Dios y nunca había oído de la palabra no va a estar calificado inmediatamente para ser pastor. Así que en el versículo 6, si seguimos aquí en nuestro texto de esta mañana, en Primera de Timoteo, podemos ver que dice que no neófito. Ahí es donde se refiere a este punto, al punto número 15, que no debe ser un neófito la persona que lleva la palabra. No puede ser un nuevo convertido. Pero mientras comienza la conversión, puede darse índice de que es una persona que tiene las cualidades para luego ser un pastor o dirigir la iglesia. La humildad es algo muy importante y que se desarrolla con el tiempo, mediante pruebas y experiencias de la vida. Ser humilde es muy importante, y esto lleva tiempo. Esto se logra mediante pruebas y experiencias que la vida nos da. Así que una persona que tiene esta calificación y que está aprendiendo para enseñar la palabra debe ser una persona completamente humilde. Así que también debe ser una persona que se preocupa por la iglesia, que se preocupa por las ovejas, por el rebaño. Debe ser una persona que está dispuesta a dar tiempo. Nosotros tenemos que estar en completa dependencia de Dios para nosotros poder entender la fe. Una persona neófita, no importa quién tan brillante sea, no es una persona calificada. No es una persona calificada para ser un pastor de la iglesia. Así que debe ser una persona que esté bien preparada antes de poder enseñar la palabra. Tanto intelectual, emocional como espiritualmente. Así que si un neófito comienza a enseñar la palabra, puede caer en la misma condenación del diablo porque está enseñando algo que no sabe. Así que nosotros sabemos cuál fue el pecado de Satanás, que quería ser como Dios, quería más y quería ser como Dios. Y él no tenía las calificaciones ni nunca podía ser Dios. Muchas veces vemos muchas personas que son nuevos creyentes y inmediatamente quieren tomar roles sin haber crecido en las áreas que deben de crecer. Entonces, todos podemos hablar de la palabra, pero ya para ser pastor se debe tener cierto conocimiento de la palabra y cierta experiencia y una vida que haya caminado con Cristo. Un nuevo creyente, totalmente nuevo, no está calificado para ser un pastor de la iglesia. El punto 16 es que debe tener un buen testimonio con las personas de afuera. En otras palabras, lo que esta persona dice en la iglesia y muestra en la iglesia, lo debe mostrar también afuera, en el mundo. Porque el pastor, igual que cada una de las personas del rebaño, estamos llamados a ser luz en el mundo. Y la meta de la iglesia es que debemos traer nuevos creyentes. Y las personas del mundo deben de ver la luz de Cristo en nosotros. Si un hombre tiene una mala reputación en lo exterior, en las cosas afuera, en el mundo, entonces esto puede ser un obstáculo para el crecimiento del ministerio. El ministerio de la iglesia es un ministerio para todos. Y Jesucristo debe de estar en nuestros corazones. Y todos afuera deben de ver un ejemplo y una luz en nosotros, y principalmente en la persona que es líder, en los diáconos, en el pastor y en los que están en cargos de dirigir la iglesia. Tenemos que tener cuidado, porque cuando tenemos mal testimonio afuera, el enemigo puede usar eso como un arma en contra de la iglesia. Y este es un punto real y muy importante. Cuando nosotros damos mal testimonio afuera, el enemigo puede usar eso como una arma en contra de la iglesia, para las personas que quieren venir a la iglesia, porque están viendo que hay personas dentro del cuerpo de Cristo que no actúan correctamente. Entonces, el enemigo puede usar a esas personas que son personas con reproche o que tienen mala conducta, lo pueden usar en contra de la iglesia. Así que el testimonio de una persona puede ayudar y puede hacer daño a la iglesia. Pablo está presentando aquí estas calificaciones a su discípulo y a su hijo en la fe, Timoteo. Así que en esta mañana, para terminar con algunos pensamientos y aplicaciones, vamos a ver aquí en conclusión ya del mensaje qué cosas podemos aplicar a nuestras vidas de lo que hemos hablado, y la próxima semana seguiremos compartiendo cuáles son las calificaciones para ser un diácono. Primero, en esta mañana quiero decir que tenemos que tener como iglesia a un pastor que sea calificado y a un pastor que sea responsable para poder liderar la iglesia, para poder dirigir la iglesia. Un pastor y una persona que está en una posición de liderazgo, con humildad debe desear más estar en ese rol de líder, pero de una manera humilde y sin temor. Porque el temor y también el orgullo pueden ser dos impedimentos para crecer como cristianos en nuestra fe y en nuestra vida cristiana. Así que nuestros corazones tienen que estar correctos delante de Dios. No pueden ser corazones que estén llenos de orgullo, ni corazones que estén llenos de temor. Así que tengamos esto en mente, que el orgullo y el temor no nos dejan crecer. Ahora vamos a hablar aquí de algunos puntos de conclusión. Primero, otra vez debemos de orar para que Dios levante trabajadores fieles que cumplan con esas calificaciones. Debemos orar constantemente para que Dios envíe obreros que sean fieles y que puedan cumplir con estas calificaciones que Pablo nos da que debe tener una persona para ser dirigente, líder, pastor de la iglesia. Dios es quien conoce los corazones de todos los hombres y Él puede proveer hombres si nosotros lo pedimos, y hombres que sean hombres de valor, y podemos encontrar a través de la oración hombres que sean calificados para predicar la palabra. Otro segundo punto de aplicación aquí sería que debemos tener cuenta con quién elegimos como supervisor, porque hay muchas personas en el mundo que son maestros pero que no están calificados para ser obispo o pastores. Tenemos que buscar personas que enseñen como Cristo, pero que también amen como Cristo. No solamente que enseñen, pero también que amen como Cristo amó. Número 3, debemos de ser realistas, reconociendo que si un hombre cumple con estas calificaciones, nosotros no lo vamos a encontrar perfecto, pero sí una persona apta y que se conforma a estas cualidades que hemos hablado en esta mañana. Nosotros debemos de buscar y orar por siervos que puedan reunir estos principios, estos puntos que Pablo nos da y que Pablo le explica a Timoteo en la carta de Primera de Timoteo, capítulo 3. El pastor Doug y yo mismo como pastor también buscamos crecer en estos puntos, en estas áreas que son mencionadas aquí. Porque como pastores tenemos que tener en cuenta estos 13 puntos y reevaluarlo y evaluarlo constantemente. Así que si un hombre, y no lo digo por mí mismo, si un muchacho es desobediente de un pastor, no debe ser de una vez descalificado porque un hijo está desobedeciendo al pastor, pero sí es un punto de alerta para tener cuidado. No hay perfección y siempre vamos a luchar con alguno de estos puntos. Número 4, como forma de aplicación y de conclusión, nosotros debemos de orar por los pastores actuales para que sean fuertes en alguna de esas calificaciones. Porque si una persona como pastor es dada al vino, eso es una debilidad. Y hay personas que dirían, no hay nada malo con tomar, pero sí, eso puede ser una debilidad. Porque puede llegar a un hábito y a un crecimiento, y entonces eso puede interferir con el propósito de Dios. Nosotros tenemos luchas como pastores, criando los hijos, y nosotros tenemos nuestras dificultades, y en una de esas 13 partes, tanto el pastor Doug como yo tenemos dificultades y necesitamos que la iglesia ore por nosotros en estas 13 cosas mencionadas o estos 13 puntos. Y número 5, como forma de aplicación, con todo, hermanos, mientras nosotros estamos haciendo el trabajo del Señor, debemos de continuar siendo realistas y saber que solo hay un buen pastor, y que el buen pastor es Jesucristo, y que Él es el supervisor, y que Él es el que está sobre todo. Él es quien está sobre la iglesia, sobre el pastor, sobre el diácono, sobre el obispo, sobre cada uno de nosotros. Él es el varón perfecto, Él es el líder, Él es el buen pastor a quien debemos mirar para ser sano, para ser liberado, para ser sanado, para ser perdonado, para ser salvo. Jesucristo es el líder y es el buen pastor de la iglesia. Finalmente, permítanme concluir afirmando, hermanos, los aspectos morales de todas estas calificaciones que están siendo perseguidas por los cristianos o que están siendo buscadas por los cristianos. Estas y otras palabras, no queremos ver muchas personas y decir, cuando son una persona que son laicos, decir, oh, esta no es una persona que está calificada. Todas estas calificaciones que nosotros hemos mencionado envuelven virtudes cristianas y también un deseo sincero de buscar a Dios. Y debemos de considerar las 13 aplicaciones, los 13 puntos mencionados aquí. Todas estas cosas mencionadas, ser generoso, ser de buen comportamiento, ser sobrio, ser prudente, todas estas cosas debemos de buscarlas para ser pastor. Pero a la misma vez que la estamos buscando, tenemos que pensar cómo aplicar esto a la iglesia. Cómo aplicarla a nosotros, a lo que Dios nos ha llamado al ministerio. Así que, hermanos, que Dios le dé la gracia y la sabiduría para que puedan aplicar estas cosas en su vida y que la podamos aplicar a nuestro ministerio presente aquí en la iglesia. Y la próxima semana estaremos considerando las aplicaciones para ser diácono. Padre, te damos gracias por tu gracia y amor, por habernos dado estas importantes enseñanzas, estas aplicaciones de lo que necesitamos para ser líderes de la iglesia. Nosotros en esta mañana reconocemos que es por tu gracia que podemos cumplir con estos puntos. Y nosotros oramos que tu gracia sea con nosotros, que tú eres el líder de esta iglesia a través de Jesucristo. La sangre de Jesucristo nos ha lavado, nos ha limpiado y nos ha perdonado. Y nos ha hecho apto para trabajar y para ti y para tu gloria. Nosotros oramos, Señor, que no solamente nuestra congregación esté de acuerdo a estos puntos, sino también la iglesia de Cristo alrededor del mundo. Oramos, Señor, para que nos dé sabiduría, nos dé gracia y nos dé amor para tu ministerio. Ayúdanos, Señor. Nosotros oramos porque tenemos el deseo de cumplir con tu palabra. Señor, trae bendición y oramos por arrepentimiento. Te oramos, Señor, por todas las cosas buenas que tú nos has dado. Señor, te damos gracias porque tú nos perdonas aun cuando fallamos. Gracias, Padre, porque tú eres el Dios bueno. Tú eres un Dios bueno. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo, amén.